Planeta Caracol con nuestro invitado, el profesor docente del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional, geólogo Germán Vargas Cuervo. Nos estábamos ocupando de Mocoa, prestándole mucha atención como si estuviéramos en clase, profesor, de estos cuatro factores básicos que ponen en el ojo del huracán a Mocoa por su ubicación allí en esta región andina colombiana.
Bueno, hablamos ya del río Mocoa, cuál es la situación y cuál es el cauce del río Mocoa. Es un cauce trenzado, digamos, es un río que tiene muchos canales y tiene un lecho mayor,
un rango amplio,
como de 500 metros o más, que sea que él se mueve sobre eso. Pero perpendicularmente al río le caen tres corrientes importantes, no como grandes ríos, sino por su pendiente, que son unas quebradas más que ríos, que es la Taruca, al norte de la población, y que cae sobre la... confluye al Mocoa sobre la misma población. El Sangoyaco, que cae por su parte central, y el Mulatos en su parte sur.
Tres ríos más, quebradas.
Tres fuentes hídricas que son importantes. Esta, cuando uno mira el análisis geomorfológico de la actividad de estas quebradas, uno evidencia directamente, lo primero que yo vi cuando hice el análisis 3D de la zona es la quebrada La Taruca, es una quebrada con una torrencialidad muy grande y que ha generado un abanico torrencial sobre el cual se deposita el 60% de la población está en el abanico de
la zona equivocada
de la Taruca, ¿no es cierto? Que la magnitud del evento no ha sido tan grande para completar todo su mayor capacidad o magnitud. Entonces ahí hay un punto importante. La acción del Sangoyaco y Mulatos, pues vemos que la cuenca alta de estos dos ríos está muy cerca a la población y la pendiente entre ese sitio y la población es muy corta. La distancia es muy corta y la pendiente es muy fuerte. Y entonces, ¿qué vemos sobre cuando yo veo los videos y me puse a mirar todos los videos que hay sobre la zona de las quebradas? Son ríos de piedras más que de agua.
Eso veíamos.
Son grandes bloques angulares. Cuando uno mira eso, uno detalla la forma de los bloques y la angularidad. Cuando un bloque es redondeado, es que ha sido muy retrabajado por la corriente.
Lo ha movido.
Lo ha movido y es un proceso natural. Pero cuando ve unos bloques muy angulares sobre el lecho, en sus aristas, ¿no es cierto? Quiere decir que no ha tenido esos procesos y han sido muy rápidos esos depósitos y no tiene la capacidad de redondearse porque la trayectoria de transporte es muy corta. Entonces, digamos que desafortunadamente Mocoa recibe los depósitos de los materiales que están en esas tres quebradas. Y uno revisa la parte histórica, ¿cierto? Nosotros, los habitantes o las personas jóvenes, solo relacionan este evento al ocurrido...
Sí, hace 15 días.
El primero de abril a la noche del final del mes de marzo. Pero uno mira, dice ahí, vean, en el 1947... 1957, 1960, 1971, 1972, 1975, 1987, 1988, 2017, lo conocido a nivel de prensa, a nivel de eso, pero lo local en San Francisco ha ocurrido muchos represamientos, deslizamientos. Entonces es ahí donde hablamos de la historia. De la historia de la región para saber y tomar la mejor decisión si la población debe reconstruirse en el mismo sitio o debe evaluarse otro sitio en que cumpla unas condiciones más de seguridad. Entonces, existen los tres conocimientos. El local, donde lo que descendió y arrasó, que se ha dicho ahí no va a haber casas nuevas donde hubo la avalancha ahora. Lo histórico de los últimos 100 años que dice aquí se creció esta quebrada, tal, y están muchos mapas que han trabajado en riesgo de la Corpo Amazonía y todo. Digamos, ahí hay una información muy valiosa. Y está ese registro histórico de la geología que es... Nosotros lo asumimos es que los depósitos cuaternarios es en el último millón 500 de años, ¿cierto? Que es el que nos dice todo lo que puede suceder en la zona.
Porque da una lectura proyectiva, inclusive.
No,
el comportamiento que ha tenido la zona, las rocas, las capas.
Sí, uno sabe, y cuando uno estudia geomorfología del cuaternario, uno sabe a qué puede estar. Por eso hay un lema que dice que el presente es la clave del pasado. O sea, uno ya tiene ahí lo que puede suceder. Entonces, digamos, en ese sentido, tenemos que pensar en la gestión del riesgo. ¿A qué plazo? ¿A 50 años? ¿A 100 años? ¿O realmente a toda la existencia de la población?
Claro, a minimizar el riesgo.
Entonces, ahí donde deben jugar papeles muy importantes de quienes tienen la responsabilidad y la toma de decisiones de qué hacer con la población. Nosotros desde la academia no tenemos ni tampoco la queremos, en el sentido de que somos poder decisorio en ese tipo de acciones, ¿cierto? Pero sí queremos que se tengan todos los argumentos, porque estas tragedias no pueden suceder. Es que Armero fue destruida 3 veces.
Sí.
¿Cierto?
Sí, señor.
¿Por qué? Porque se volvió a reconstruir sobre el mismo sitio. Ajá. Entonces, evaluemos eso, pensemos en las personas, pensemos en el tiempo, no en el periodo del alcalde, del gobernador, del presidente, del jefe, ¿no es cierto? Sino pensemos en la gente, que es la que está ahí viviendo y la que va a vivir durante muchos años, él y sus generaciones futuras, que van a olvidar seguramente esto dentro de 10, 15 años.
Con las lecturas satelitales que ha hecho profesor Germán Vargas, con el trabajo, la información que usted ha recopilado, analizado, evaluado, con el conocimiento que tiene de la región andina donde está ubicada Mocoa, ¿se debe reconstruir el pueblo afectado por esta avalancha en ese mismo lugar o no?
Bueno, digamos, las tecnologías han avanzado mucho. Uno no necesita, digamos, estar desplazándose a toda hora por el territorio para ver qué puede suceder en una zona. Colombia tiene un registro de imágenes de satélites muy bueno, muy alto. Uno puede descargar gratuitamente imágenes de resoluciones de 30, 10 metros, y hay unas de hasta de 50 centímetros, ya que si uno quiere comprar sobre una zona en particular, con costos que si uno mira la relación del costo beneficio, 3 o 4 millones no es nada para ese tipo de trabajo. Modelos digitales de terreno que tienen valores de altura, y la interacción con imágenes, uno modela en 3 dimensiones el terreno. Uh-huh. Y sobre el estudio y comportamiento de los sistemas naturales, que ya uno, digamos, durante tantos años ha manejado, nosotros hacemos diagnósticos de lo que ha pasado y lo que puede pasar y cuál es la situación antes, durante y después del desastre, ¿cierto? Entonces, todos esos diagnósticos nos permiten, como el médico patólogo que le formula a usted, le dice,
tómese esta pepita para el dolor.
Le pasa algo, pero vaya donde el especialista que le haga ese examen. Entonces, esa información de primera mano es muy importante, porque ahí está, y cuando mira uno la geología y todo que ha sido publicado, pues ahí están los registros. Entonces yo ubiqué sobre Mocoa, pues el abanico torrencial de la Taruca, que es muy grande, y la acción de las quebradas Mulatos y San Goyaco, muy importantes, y que convergen en esa zona, y el depósito está ahí. Entonces, yo sí hago un llamado de atención en que se tengan en cuenta esas situaciones para mirar el largo plazo de la sostenibilidad de esas poblaciones y la supervivencia de las vidas. Sobre la zona, es una zona muy compleja. Tú cuando, me imagino, has visto los sobrevuelos y mira uno las imágenes, lo bueno de las imágenes es que uno las rota, las proyecta, se mete en el cañón, vuelve y baja, y uno ya entiende qué hay ahí. Entonces, hay una zonita que yo identifiqué a 3 kilómetros al sur de la población.
De Mocoa.
Uh-huh. Entre la quebrada o el río Pepinos y el Rumillaco. Uh-huh. ¿Cierto? Y ahí hay un altiplano. Y está protegido por un cerro en la parte alta y un cerro en la parte baja.
Ubicado en altiplano.
Sí.
Un cerro de protección.
Sí. Entonces yo digo, ¿por qué no evaluamos esa zona? ¿Quiénes les corresponde hacer esas actividades de reubicación? Yo no digo que se vayan ni nada, evalúen esas zonas, que son zonas más seguras. Por eso el comunicado de la universidad a través de la agencia de noticias dice, hay zonas seguras que hay que contemplar, ¿no? No podemos cerrar los ojos como a esas situaciones. Antes de tomar unas decisiones de reconstruir, no en el mismo sitio de la avalancha actual, sino correr el barrio más arribita, más abajo, pero la zona está influenciada por los mismos procesos.
Claro, sin duda.
Esa, digamos, el mensaje de nuestra academia, de nuestro conocimiento, es ese.
Argumentado con información, con lecturas claras de lo que hacen ustedes, los científicos. Pero Mocoa, hay muchas Mocoas en Colombia, de acuerdo a su conocimiento, a su experticia sobre la materia.
Bueno, esa es otra, esa es como la el mensaje que nos queda a todos los colombianos, ¿no es cierto? Si bien decimos anteriormente que el 80% de la población está sobre la cordillera, quiere decir que cualquier población que esté sobre la cordillera está expuesta a deslizamientos en uno o mayor grado. Y si está en un cañón, ¿cierto? Al borde de una quebrada, o si está en el piedemonte, en la salida de una quebrada, pues la probabilidad de ocurrencia de un evento de una magnitud determinada puede ser muy poca, que no se sienta, que apenas si desborde sobre un lado o muy grande, como la que ocurrió en Mocoa o en Salgar o en Armero. Digamos que tenemos que tener claro es que los eventos en este momento están siendo más recurrentes,
más extremos, más
y
fuertes.
Más fuertes. ¿Pero por qué? Porque las condiciones climáticas que son los detonantes, ¿cierto? Todo el mundo habla del cambio climático, dice eso es por allá en Estados Unidos, eso es por allá.
Tal. Está
pero
aquí.
Está en su casa, está en su vereda, está en su cuenca, ¿no es cierto? Está en su ciudad, cuando abre la llave de la pluma y no le sale agua, ¿cierto?
Porque ¿qué pasó?
Está en una sequía. O cuando se asoma y ve el río ahí al lado de su casa, pues sí. Esos son los efectos del cambio climático. Y sobre todo que va asociado de unos procesos extremos del calentamiento y enfriamiento de las aguas del Pacífico que ocasionan más lluvias como la Niña y más sequías como el Niño.
Exacto, y esas precipitaciones fuertes las hemos vivido así como las sequías intensas. Profesor, de cara al futuro, ¿Colombia está preparada en su sistema de gestión de riesgo no para ser reactiva sino preventiva? ¿Cómo ajustar tuercas así? ¿Cuál sería el llamado al gobierno?
No, yo sí le haría una revisión muy profunda a lo que es la ley 1523 del 2012. Ahí hay una estructura orgánica. ¿Qué está pasando primero con esa estructura orgánica? Desde el presidente, que es la autoridad superior en el Comité Nacional de Emergencias y de Prevención, hasta el mismo poblador de la zona en que hay, ¿cierto? Entonces... yo sí creo que hay que separar dos cosas importantes, lo que es la atención y lo que es la prevención. ¿Por qué? Porque la atención está enmascarando la prevención y por eso es lo que está sucediendo. Entonces hay unos organismos y entidades asociadas a la atención de desastres, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, y la Cruz Roja.
Y la solidaridad de los colombianos, es que nos acostumbramos a eso.
No,
esperemos,
es que...
la tragedia, todo el mundo, una campaña, yo dono, tú donas, la Fuerza Aérea... todo el mundo, pero ¿y lo otro qué? La fase preventiva para que se constituya eso como en una política de Estado.
Entonces yo separaría la atención de la prevención. En la prevención hay instituciones, ¿cierto?, que se han debilitado. Mire, tú no te imaginas cómo se han debilitado las instituciones como el IDEAN y el Servicio Geológico Antiguo en Geominas en este tema. Su capacidad operativa y técnica se ha disminuido. Yo lo puedo decir con toda seguridad porque he hecho parte de esas instituciones y trabajan con las uñas. Las estaciones, hagan una revisión de las estaciones meteorológicas, hidrometeorológicas que hay en el país si es suficiente para unas alertas tempranas. Esos profesionales a quien los conozco hacen un trabajo enorme para determinar una alerta, pero son alertas regionales, que va a llover en el Piedemonte, que en la parte sur,
pero el tema particular.
El tema particular no. Entonces, digamos, debe haber una ente con una responsabilidad, pero con una capacidad técnica muy grande, no una capacidad burócrata. Es que el lío de las instituciones es que la burocracia las invade y sacan a los técnicos. Los técnicos están sin trabajo en Colombia, es increíble. Sí. ¿Tú ves dónde están los geólogos sin trabajo ahora en ese momento? Los geógrafos y todos los hidrólogos y todas las profesiones que intervienen en una u otra forma en el riesgo. Claro. Entonces, ahí hay que hacer una revisión a profundidad de lo que es la prevención y no seguir enmascarándola dentro de lo que es la atención, ¿cierto?
Sí.
Y cómo funciona hay que fortalecer las entidades.
Un país amplio, una nación construida en tres cordilleras. Quiero sacarle un poquitito del tema para entrar a hablar, profesor Germán Vargas, de lo que usted ha descubierto, vivido, constatado como geólogo, para hacerle unas preguntas como muy básicas, pero para ilustrar a nuestros oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, sobre qué tipo de capas rocosas, piedra, bueno, en fin, está hecha Colombia. Háblenos de eso. Bueno. ¿Qué encuentra uno si tuviésemos la posibilidad de abrir un hueco acá en Chapinero y echemos de para abajo a ver qué encontramos?
Colombia es un país tan rico hasta en su propia geología. Nosotros en Colombia tenemos todos los tipos de rocas. y de todos los orígenes posibles y de todos los depósitos que pueden existir. Tenemos rocas ígneas, volcánicas, productos de lavas, productos de intrusiones que se consolidan en la profundidad. Tenemos rocas metamórficas en que han sido sometidas a presiones y temperaturas, con esos esquistos que cuando viaja uno por las carreteras y corta las cordilleras, la gente ve como que cambió el color, cambió la forma en la montaña. Toda esa diversidad de rocas y de materiales existen en Colombia. Las llanuras con esos grandes depósitos aluviales, las altillanuras, el escudo. Tenemos las rocas más antiguas de Colombia, del mundo, están en Colombia, que es del Precámbrico, que hace más o menos 4,000 millones de años, que están en la zona oriental, en el escudo de la Guyana, y nosotros tenemos parte de ese escudo. Recientemente hemos trabajado sobre Chiribiquete, que es la belleza más hermosa que hay.
Un paraíso acá en Colombia.
Y he tenido la oportunidad de participar en ese conocimiento para la declaratoria de la UNESCO.
Hay
de
unos esa parallones región. Impresionantes.
No, Tepuy, los Tepuy, esos son hermosos. Y ese es un mundo perdido entre la historia geológica del país. Digamos que la riqueza. Y esas rocas no es que estén intactas, digamos, las presiones y el levantamiento de la cordillera hace 65 millones de años, cuando se formaron los Andes más o menos, las ha plegado, las ha deformado, las ha recristalizado, y es a través de las fallas y los pliegues. Entonces, digamos, nuestra estructura geológica del país es de lo más bonita para los geólogos y de lo más compleja para muchas de las otras profesiones.
Es un gran laboratorio de estudio.
No, pues mira, te voy a dar un ejemplo. En este momento estamos en un proyecto en que existen 12 universidades del mundo, de Europa, de América, que quieren hacer laboratorio de investigación en Colombia en el tema
12 universidades.
Cambio climático asociado al tema de deslizamientos y erosión. Digamos, hay más interés de los otros países de invertir en esto con científicos de todo el mundo. Y estamos, digamos, hicimos para el proyecto Clemetre de la Unión Europea esta propuesta, y seguramente vamos a arrancar pronto un proyecto de 4 años con esta investigación.
Porque yo le cuento que, como bogotano que soy, saliendo a las zonas próximas, por no ir muy lejos, Cucunubá, uno entra aquí hacia el norte y ahí tiene unas rocas increíbles, espectaculares para subirlas. Quizás algunos lo tomamos desde un punto de vista deportivo y no científico, inclusive en alguna oportunidad desplazándome hacia el sur, Páramo Sumapaz, un complejo rocoso, gris, pero impresionante. O sea, calculando unos 80, 100 metros de alto, y marcaba toda una barrera espectacular rumbo a esa zona. ¿A qué voy? Desde la academia se debe promover un poco más, y desde el gobierno, por supuesto, más aún desde el gobierno, la formación de personas expertas para crear verdaderamente grandes ejércitos, en el mejor sentido de la palabra, para seguir sumando conocimiento. Colombia lo tiene todo, y en este tema geológico de tierras, de roca, de lo que es nuestra capa, sobre qué estamos armados, hay mucho por hacer.
Sí, es verdad. Primero, la maravilla de nuestro territorio en cuanto a esa diversidad. Increíble. Le decía yo, ¿cuántas personas de Bogotá, creo que casi todos, han viajado a Melgar, cierto? Y alguien se ha imaginado cuando pasa por la nariz, cuando desciende el Boquerón y ve todos esos bloques,
sí,
y les muestra uno a sus estudiantes, uno, ¿de dónde vienen esos bloques? Es un gran flujo del Sumapaz que se desprendió, ¿cierto? Y generó, y la terraza o la meseta de Fusa es la disección entre dos ríos. O sea, digamos, ahí hay un modelamiento muy bonito, y ya encuentra uno el cañón del Sumapaz tan hermoso, todas esas terrazas de Tolevaira, que es de origen aluvial, quiere decir, eso fue el antiguo Magdalena que trabajó.
¿Así de grande?
Sí, claro. Porque ahí encuentras tú el paso de todo el valle del Magdalena y sale hasta el Espinal casi, ¿no es cierto?
Sí.
Digamos, eso es enorme. Y nosotros tenemos la capacidad de ver esa magnitud de los procesos y de los eventos.
Pues, profesor, de verdad, gracias por estar aquí en Planeta Caracol. Gracias por compartir su conocimiento, también las reflexiones, los llamados que se formulan respetuosamente al Gobierno Nacional. Información, investigación, conocimiento, hay y suficiente. Ojo, hay que evaluar la posibilidad de que Mocoa se reconstruya, por supuesto, pero con todas las garantías. Y aquí, claramente, el geólogo Germán Vargas nos ha planteado que a 3 kilómetros hay una meseta con 2 cerros, 2 montañitas, pueden servir de protección para reconstruir y garantizar la vida y el desarrollo de la capital de Putumayo. También, profesor, le queremos desear lo mejor. Gracias por estar acá y éxitos, ¿no?, con esa labor.
Muchas gracias por esta invitación y por este trabajo que hacen ustedes los medios al divulgar este tipo de conocimientos.
Muchas gracias. La próxima semana tendremos más invitados, más personajes aquí en Planeta Caracol, de Caracol Radio. Vienen las noticias y a vivir, que son 2 días.